Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
¿Cuánta información, cuánta última hora en cuanto a lo que te afecta y te toca más directamente? Te lo contamos aquí en COPE más Pontevedra y COPE Ría de Arosa. Nos escuchas en el 97.0 y 96.7 de tu FM y te hablamos, por ejemplo, de ese caso de Vigo que comentaban nuestros compañeros de Galicia, ese caso de una persona infectada de coronavirus con la variante brasileña. Estamos muy pendientes del seguimiento de que se puedan detectar nuevos casos a raíz de ese. Por otro lado, última hora importante, las restricciones que ha decidido el Comité Clínico, que proponía el Comité Clínico y que la Xunta de Galicia ha aceptado en la reunión de ayer por la noche, esas modificaciones en cuanto a las restricciones no van a entrar en vigor el viernes, no se va a esperar, será mañana mismo. De estas y de otras novedades te informamos en este tiempo de Herrera en COPE desde Pontevedra. Soy Silvia Vieito y más noticias con Pablo Romero.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
Son muchas las novedades y esta, por ejemplo, importante. Las restricciones que afectarán a Ogrove, a Illa, a Sanxenxo y que Meis también tendrá especiales, pero va a seguir igual, serán de aplicación desde mañana.
Sí, así es. Se adelantan los cambios en esas restricciones por concellos, comenzando por Ogrove, que va a pasar a partir de esta misma medianoche al nivel máximo de restricciones. Esto quiere decir que no se podrá entrar ni salir del municipio. Los vecinos no pueden reunirse con personas no convivientes, ni en casa ni tampoco en el exterior. Y la hostelería tendrá que cerrar, salvo comida para llevar o entregar a domicilio. Hoy, de hecho, lo vamos a escuchar a continuación. Hemos hablado con un hostelero meco antes de que la Xunta anunciase que esas medidas ya se van a aplicar a partir de esta misma medianoche. Y otro cambio es que en Ailla de Arousa suben al nivel alto, por lo que solo podrán abrir las terrazas y con aforos al 50%. En cambio, mejora la situación, mejora la evolución sanitaria en el concello de Sanxenxo y podrán volver a abrir en el interior con aforos del 30%, al igual que se mantiene la misma situación que hasta ahora en el concello de Meis, como nos comentaba ayer la alcaldesa Marta Giraldez, que no esperaba cambios tras la reunión del comité clínico que asesora la Xunta. Son muchos los cambios, pero el más importante es el cierre perimetral de Ogrove a partir de esta misma medianoche, a partir de este mismo jueves. Mientras tanto, siguen subiendo los casos activos en el área sanitaria, 23 nuevos positivos, 266 en total, y también 3 hospitalizados más, 22 en planta, y sigue manteniéndose la cifra de 1 en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo. Son las novedades de última hora en esta segunda jornada de vacunación masiva esta mañana y también por la tarde de las personas de entre 60 y 65 años en el recinto ferial de Pontevedra y también en Fexdega en Vila García.
Pues a las 2:20, bueno, lo repetiremos, pero lo vamos a reiterar también, los cambios en las restricciones y que entran en vigor desde mañana. Repasamos ahora previsión meteorológica. Eden de Meteo Galicia, aténdenos Juan Taboada. Juan, muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué agardamos as próximas horas?
Bueno, pois vamos a seguir con estabilidade ainda. Hoxe gozaremos de novo dun ceo moi aberto. Pode haber, a diferencia de onte, alguna nube de tipo alto, pero en xeral non impedirá o paso do sol. Así que o tempo seco, solleiro e con temperaturas elevadas durante a tarde. A previsión hoxe de máxima está en torno aos 23, continuará dominando. Ademais, os ventos estarán prácticamente en calma. Así que tarde primaveral, algúns cambios a partir de mañá xoves. Mañá veremos un aumento de nubes e xa o venres teremos que abrir os paraguas.
Pois estamos previdos. Moitas gracias, Juan. Boa tarde.
Gracias a vos. Ata logo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pues como decimos, hay un cambio. A partir de mañana ya van a entrar en vigor las nuevas restricciones sanitarias, aunque al principio se anunció que sería desde el viernes, pero no, desde mañana jueves. Y la situación que van a vivir los hosteleros de Ogrove la vamos a conocer con uno de ellos.
Sí, porque hoy hemos podido hablar antes de esas declaraciones del consejero de Sanidad de Julio García Comesaña con Martín Mirazo, un propietario de una cafetería de la calle Platería. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vosotros tenéis decidido mantener abierto el establecimiento, aunque sea solo para reparto?
Sí, en principio vamos a intentarlo, hacerlo para recogida en el local y también repartos a domicilio.
Es la forma, ¿no?, que tenéis de aguantar en estos momentos.
Sí, desgraciadamente sí.
¿Y son muchos los trabajadores con los que contáis?
Pues mira, tenemos una plantilla de 5 personas en total, de las cuales 4 se tienen que ir a casa ahora durante una temporada hasta que cambie el nivel de restricciones. Y nada, ahora me quedaré yo solo pues a cargo de pues eso, lo que es servicio de domicilio, recogida en el local, etcétera.
A día de hoy, teniendo que cerrar tanto el interior como también las terrazas, mantener algún empleado es insostenible, ¿no?, dado el contexto en el que estáis viviendo.
Sí, totalmente. De hecho, es que es imposible sacarte un sueldo. Puedes sacar a lo mejor algo para cubrir un poco de gastos, pero es que ni siquiera te llega para el mínimo. O sea, las facturas siguen viniendo, autónomos, luz, todo. Entonces, bueno, hay que intentar sacar lo máximo posible para minimizar pues, la pérdida, que es, pues eso, estar cerrado tanto tiempo.
¿Y tus empleados entienden que se tengan que ir durante unos días a casa?
Sí, la verdad que sí, tenemos muy muy buena relación y somos pues muy cercanos, todos un buen equipo. Y sí, a ver, muy a mi pesar, obviamente, porque me gusta pues que estemos todo el equipo juntos, a ver, al final somos todos como una familia, pero bueno, lo comprenden y bueno, es lo que nos toca ahora mismo.
¿Y tú cómo llevas lo del takeaway? ¿Cómo os va?
Pues mira, la verdad que muy bien, muy bien, dentro de lo malo, quiero decir que tuvimos que reinventarnos un poco y preparar pues cajitas de desayuno a domicilio, cajitas de cumpleaños también, y bueno, va habiendo pedidos, la verdad que sí, tiene bastante demanda, pero bueno, me gustaría más volver a lo que es a la realidad, a lo que
claro,
empezamos
sí.
Desde el principio, que sería pues es un poco la experiencia aquí en lo que es en el local. Al final, sí. Si tú quieres sacar algo en takeaway, nunca va a ser lo mismo que cuando lo tomas en el local, la presentación, por muy bien que lo intentes hacer, nunca va a ser lo mismo.
Sí, es un servicio que sin duda ha llegado para quedarse, pero que tiene que ser, evidentemente, de forma complementaria, va también con nuestra sociedad. ¿Os esperabais,
correcto,
Martín, esta subida al nivel máximo de restricciones en Ogrove?
Pues sinceramente no, porque de hecho nuestros vecinos de San Xenxo estaban en la misma situación hace 2 semanas y lo subieron a nivel, creo que era alto, no era máximo, pero podrían utilizar la terraza, por ejemplo, al 50%. Entonces yo esperaba que aquí fuese igual, que estuviésemos con terraza al 50%, cierto que el interior iba a estar cerrado, pero bueno, terraza al 50%, con libertad de movimiento para poder salir y entrar, si quien quiera, lo que es, bueno, fuera de Ogrove, pero no, al parecer cambiaron las normas estos días, ayer creo que cambiaron los números para pasar del límite de alto a máximo o algo así, según tengo entendido, y bueno, ahora pues nos toca fastidiarnos a nosotros, que ya llevamos una buena temporada, la verdad.
Y subió mucho la incidencia acumulada, además, con 30 nuevos positivos en la última semana solo en Ogrove. Por precaución
sí. Se
toma esta medida. Pero bueno, así como han subido 30 casos en la última semana, también pueden bajar y volver poquito a poco a abrir con normalidad en la hostelería.
Ojalá, ojalá. Eso es lo que esperamos, que todo vuelva un poco a la normalidad y poder trabajar medianamente bien. Porque al final este abre, cierra... Es que es imposible, es insostenible.
Claro.
Y no me quiero imaginar, a ver, yo soy de cafetería, desayunos, vale, es como algo más pequeñito, pero restaurantes a gran, un poco más gran escala, eso debe ser horrible. Es que no lo quiero ni pensar, la verdad.
Hablamos además con un local que tiene muy buenas referencias en portales web, por lo que he podido ver, pero que tiene muy poquito tiempo de vida. ¿Cómo ha sido abrir
sí. Antes
de la pandemia, en noviembre de 2019, y aguantar tanto tiempo, tantos meses, con esta incertidumbre constante?
Pues mira, con muchos altibajos, la verdad. Empezamos, ya te digo, en noviembre del 19, todo iba muy bien, hasta marzo del año pasado, que fue cuando nos cerraron por el confinamiento. Y bueno, al principio fueron 3 meses de cierre, más o menos. Y Y bueno, es difícil, la verdad. Tienes que ir reinventando, intentar sacar cosas nuevas, sacar fuerzas, tirar para adelante como puedas, pero sí es verdad que muchas veces te vienes un poco abajo y bueno, yo la verdad que gracias a que tengo pues, a mis empleados, que son un buen equipo, intento ayudarme a sacar lo mejor de mí, a tirar para adelante, esas que te dan fuerzas, pero sí es muy, muy complicado pues llevar esta situación de esta manera.
Pero la toalla no la tiráis de momento.
De momento no, hay que seguir luchando, no nos queda otra.
Pues
pero,
que sigan
pero bueno,
luchando.
Esperando que mejoren las cosas, por favor, que mejore todo pronto y que volvamos un poquito a la normalidad, que nos hace mucha falta a todos.
Sí, ahora el foco mediático está centrado en ese proceso de vacunación, sobre todo en esa vacunación masiva que se vive estos días, pero para vosotros es importante, por no decir vital, salvar también la campaña de verano y ya a partir de ahí pues volver a esa normalidad, ¿no?
Sí, por supuesto, sí, sí. Que eso, que lo de la campaña de vacunación, a ver si es cierto lo que están diciendo, de que van a llegar muchas más vacunas y que se va a acelerar mucho más el proceso, pues ojalá que sea así y que, pues bueno, si va a haber menos incidencia gracias a eso y vamos a poder empezar a ver un poco la luz al final del túnel, pues bienvenido sea, ojalá que así sea.
Martín Mirazo, propietario de una cafetería de la calle Platería de Ogrove, mucho ánimo y muchas gracias también por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, un saludo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
E hoxe en COPE contamos, para repasar parte da actualidade aquí nas nosas comarcas, co delegado territorial da Xunta en Pontevedra. Luis López, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Está en riba da mesa o tema da lei de cambio climático pendente de ser aprobada con ou sen modificacións, diso está pendente o sector mar industria. Quería preguntarlle se o Ministerio de Transición Ecolóxica xa lle contestou á Xunta de Galicia sobre o informe da súa asesoría xurídica, que sementaba un pouco de dúbidas en torno a un punto en concreto.
Pois, desgraciadamente, polo momento, o Ministerio de Transición Ecológica non respostou nin ao informe, nin ás cartas, nin a ningún comunicado da Xunta de Galicia. As únicas noticias que temos son a través dos medios de comunicación, coas súas notas de prensa ou entrevistas de distintos cargos. Pero, bueno, consideramos, non creemos que sexa este o modo de proceder, ou por de pronto non que non sexa o proceder axeitado en ningún caso, ademais nun asunto da gravidade da lei de cambio climático, porque están en xogo, e todos sabemos, decenas de empresas moi importantes para Galicia, no marco da cadea mar industria, e que, sobre todo, pues, xeneran moita riqueza na nosa terra, e son fundamentais para o noso desenvolvemento socioeconómico, e sosteñen milleiros de postos de traballo. O goberno de España pues, ten unha vía neste asunto, e xa o deixou claro, que é a da discrecionalidade e a arbitrariedade para poder decidir o seu antoxo. E claro, pois iso xenera unha inseguridade xurídica que cremos que non se corresponde co marco normativo constitucional. En todo caso, dende a Xunta de Galicia, seguiremos loitando ata o último folgo para que se cumpra a legalidade e loitando polos dereitos das nosas decenas de empresas e milleiros de traballadores deste sector. O noso compromiso está absoluta e decididamente con eles, porque, bueno, é o noso xeito de estar con Galicia, de defender Galicia e de loitar polo futuro de Galicia.
Dicía que resposta oficial a todas as comunicacións que lle fixo a Xunta ou o Ministerio non houbo, que só se sabe pois a opinión do Ministerio por notas de prensa. En unha nota de prensa, despois de reunirse co Comité de Empresa de ENCE, o Ministerio de Transición Ecolóxica prometía convocar unha mesa de diálogo coa empresa, os traballadores, mesmo o sector forestal e tamén as administracións. A Xunta chegou convocatoria desta mesa?
Pois, desgraciadamente, tampouco chegou ninguna convocatoria, pero, lamentablemente, non nos sorprende. Non nos sorprende, malia que xa pasaron, creo que, máis de 2 semanas dende que a ministra anunciou esta reunión. E xa o dixo a semana pasada o vicepresidente Alfonso Rueda de que esta mesa de diálogo parecía unha especie de treta para gañar tempo ante as fortes repercusións económicas e sociais que a lei de cambio climático tería para o futuro de ENCE, de milleiros de empregos en Pontevedra, a súa bisbarra. Porque se realmente o goberno de España tivera a intención de convocar esta mesa de diálogo, pues, fixaría data e hora prácticamente o mesmo tempo que anuncia a súa creación, pero nada diso pasou. Eu creo que esta pechazón, esta falta de diálogo, son inequívocas sobre as intencións do goberno central con respecto ao futuro de ENCE, das empresas da cadea mar industria, de milleiros de empregos e do futuro de Galicia. Pero fronte a iso, a Xunta de Galicia, xa digo, vai a defender aos galegos con compromiso, firmeza e sen descanso.
Pois como non houbo avances neste sentido, voulle preguntar por outro tema, que sí que, pois podemos dicir que sí que hai novidades. Estivo en Vila García esta xornada de martes, hoxe estamos a mércores, verdade? Estivo en Vila Xoán, en particular, nun proxecto relacionado coas infraestructuras e cunha estrada autonómica. En que consiste?
Bueno, pois onte comenzaron as obras de mellora da seguridade viaria, coa instalación dun paso de peón semaforizado nun punto de elevado tráfico da estrada PO 549 ao seu paso por Vila García da Arousa. Trátase dunha actuación que podría considerarse pequena, pero que ten unha gran importancia estratégica para a mobilidade segura entre os cruces da Avenida de Cambados e a Rúa San Cibrán, e que ademais responde ás demandas da veciñanza, da Asociación Miramar e tamén dos lugares de Vila Xoán, Faxil e Sordelo. A verdade é que sinto-me especialmente orgulloso desde que a Xunta atendamos esta con esta licencia aos cidadáns. A actuación pois estará rematada en pouco tempo, pero é certo que o podríamos ter feito antes, porque esta obra leva aprobada desde agosto por parte dos nosos servicios técnicos. Neste caso, pois o Concello tardou uns 4 meses en dar o permiso para as necesarias conexións e iso pois foi o que motivou o retraso no inicio das obras. En todo caso, pois, non é o momento de reproche, senón de que celebrar que a obra é necesaria, pois será unha realidade en moi pouco tempo, que é o que importa aos veciños de Vila García, e aos que, bueno, porque é aos que nos debemos e para os que traballamos todos os días.
Pois falamos de algo tan simple, pero do que houbo que esperar bastantes meses para que os veciños de Vila Xoán teñan un semáforo, un paso de peóns regulado por semáforo e gañen así en seguridade viaria, como demandaban. E para rematar, quería preguntarlle por un balance da Semana Santa, en particular, por unha xoia que temos aquí nas Rías Baixas, como é a nosa Illa de Ons. Cantas persoas se pasaron por ali? Cantas solicitaron autorizacións para ir en Semana Santa?
Pois nos 10 días, por así decirlo, do concepto amplo da Semana Santa, dende o venres 26 ata o pasado domingo 4 de abril, pois acudiron a esta maravilla natural, que a Illa de Ons, un total de 1.650 persoas, o cal pois é unha cifra razoablemente elevada no marco de restriccións derivadas da pandemia. Creo que esta cifra é unha boa mostra do que foi a Semana Santa en Galicia, con moita mobilidade interna, e que os galegos e as galegas aproveitaron para coñecer con moito sentidiño pois as moitas paraxes e atractivos que temos na nosa terra. Así, pareceme que a Semana Santa foi, repito, dentro de restriccións para proteger a saúde dos galegos, foi razoablemente boa para o sector turístico. A verdade é que me alegro moito porque están a sufrir terriblemente con esta pandemia. Ademais, creo que a incidencia da COVID segue a ser baixa, das mínimas de toda España, o cal demostra a responsabilidade co que actuamos os galegos sen perder de gozar do tempo de lecer e de facer gasto no sector estaleiro e turístico. En todo caso, hai que ser prudentes e agardar aínda uns días para coñecer cal foi o panorama sanitario da Semana Santa, pero en principio quero darlle os meus parabéns ás galegas e galegos polo seu comportamento tan rigoroso.
Pois agardamos manternos así, non empeorar e poder falar en semanas vindeiras de máis turismo en Galicia. Delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, moitísimas grazas por atendernos.
Grazas a vos, boa tarde.
Y contamos una última hora de nivel de interés de nivel provincial, estatal. El alcalde de Vigo va a nombrar vigués distinguido a nuestro compañero de deportes Antonio Estévez.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En tu COPE local hoy te contamos tres noticias imprescindibles. Soy Silvia Vieito y la última hora nos la trae Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. La última hora pasa por el inicio de un cribado en Ogrove porque han subido muchos los positivos de COVID-19, hasta 46 hoy, así que hoy en el Instituto Monte Dávila y en el Colegio Comeniño cribados.
Medida de control de la pandemia, pero no la única. ¿Qué restricciones va a tener Ogrove y desde cuándo?
Importante, última hora también, que acaba de comunicar el consejero de Sanidad, todas las nuevas restricciones se adelantan y entran en vigor mañana jueves. En el caso de Ogrove, cierre perimetral, hostelería cerrada y prohibidas reuniones de no convivientes.
Y mientras sigue la vacunación. Pero ahora en COPE también te hablamos de la administración que tenemos más cerca y lo hacemos con el alcalde de Moraña. José Cela, boa tarde.
Muy boa tarde, Silvia.
Porque a través do concello, neste caso, se poden solicitar axudas para mellorar as vivendas dos veciños. Vamos falar de dous casos en particular, son subvencións que concede a Xunta a través da Consellería de Vivenda, pero que se teñen que tramitar a través do concello. Por unha banda, hai axudas para persoas que queiran rehabilitar a súa vivenda no caso de que teñan problemas de accesibilidade. En que casos se aplicaría esta posibilidade de recibir unha subvención?
Bien, vamos a ver. Primeiro, estas axudas para vivenda, que concretamente para mellorar a accesibilidade, conservación e rehabilitación, non é o concello que as tramita, sino que o concello o que fai, bueno, o que estamos facendo desde o concello de Moraña é informamos a todos os veciños de que obras pois poden realizar e que como tramitalas. Pero son eles que en realidad as tramitan. Desde logo, nós o que fixemos aquí desde o concello, pois anunciámolo a través das redes sociales e incluso da página web, e os veciños que están acercándose aquí, que concretamente, bueno, xa son máis de 50 personas as que viñeron a preguntar, e algunhas outras pois que estamos chamándonos para dicirlle pois que existe esta posibilidad de tramitar estas subvencións. Son concretamente pois para mellorar a accesibilidade, pois para incluso para instalar ascensores, salvas, escaleiras e para rehabilitación pois que serían fachadas, tellados, cimentación, estrutura. É un pouco para mellorar pois as vivendas e evitar o fiísmo que, bueno, pois que nos afecta un pouco a Galicia. E concretamente, bueno, pois en Moraña tamén non somos alleos a este tipo de fiísmo. Entonces, bueno, pois veñen un pouco destinadas a isto, pero son os veciños que teñen que tramitalas. De todos modos, nós o concello estamos dispostos estamos atendendo, lle damos toda a información necesaria e incluso lle axudamos con algún trámite, pero son eles que nos solicitan.
Asesoramento, polo tanto, en todos estes trámites para que os veciños poidan pedir axudas, que máis ou menos de que cantidade falamos.
Bueno, que esto vai un pouco en función da capacidade económica de cada veciño. Entonces, non todos reciben pois a mesma cantidade. Entonces, según os ingresos que teñen, pois lle dan unha parte. Entonces, non está establecido unha cantidade en concreto. Pero bueno, vai en función dos ingresos. Canto menos ingresos, pois máis posibilidade teñen de que a chega sea máis alta.
Polo tanto, a axudas, entre outras cousas, supoño que o máis habitual que se pide, pois o que dicía, salva escaleiras, pensemos en persoas maiores, persoas con mobilidade reducida, que poidan ter pois complicacións para moverse en casa e así evitar que non sigan sendo sí. Y que poidan seguir sendo independentes.
Sí, calquera cousa que mellora a accesibilidade, pois, para evitar escaleiras, incluso por facer rampas, bueno, calquera cousa destas entraría bien nas subvencións. Vale. E ademais, pois, o que dicíamos, rehabilitar tellados, enfoscar fachadas, todo eso entraría incluso, pois, cimentacións, estructuras, tamén eso tamén entraría. E aí sí que teño un amplio abanico para pedir. Entonces, bueno, pois, eu animo a todos os veciños que piden estas subvencións e que contribuyamos pues a eliminar o fiísmo de Galicia e evidentemente pues, do noso concello de Moraña tamén.
E outro caso xa sería o programa de infravivenda. Que se entende por infravivenda ou a quen vai destinadas estas axudas?
estas son, a infravivenda son para personas pues, que teñen recursos económicos moi limitados. Entonces este tipo de axudas son hasta 15.000 euros, dos cales, pues, ainda que vayan sufragados mayoritariamente por la Consellería de Vivenda, o Concello de Moraña tamén fai unha pequena aportación. Entonces, bueno, non sei, desde o Concello de Moraña, como sempre dixen, estamos moi deseantes dos veciños e concretamente de personas que teñen unha capacidade moi limitada e que as viviendas pues, realmente están moi deterioradas e que necesitan unha axuda económica para contribuir a mellorar esa vivienda. Nós temos diagnosticados a través de servicios sociales esas personas que creemos que bueno, que teñen unha vivienda que necesita unhas modificacións e o que facemos é os chamamos e o tramitamos nós desde o concello. Somos prácticamente nós que nos dirigimos a eles, porque sabemos, uh-huh, bueno, pues a súa situación e facilitamos todo, lle solicitamos a documentación que evidentemente que teñen que presentar, que nos traen, e somos nós que nos ocupamos de presentar esa solicitud e estas achegas, xa te digo, chegan hasta uns 15.000 euros aproximadamente, van un poquinho arriba, un poquinho abaixo, e é para contribuir a que esas personas pues, teñan unha vivienda moito máis digna do que evidentemente teñen.
Pensando en que son persoas con escasos recursos, e falamos de axudas de 15.000 euros, hai que pensar tamén de canto ten que ser o seu investimento. 15.000 euros sería o máximo de recibir, creo, se non me equivoco, que nas bases da Xunta marcan que se subvenciona ata o 95% do orzamento, así que sería só o 5% que ten que asumir a persoa que solicita axuda.
No. Mira, perdona, pero sí. No, ese 5% asumímolo desde o concello. Ajá. Ese 5%, co cal, a estas personas que teñen uns recursos tan limitados, estas obras salen prácticamente gratis, non teñen, ajá, que facer ninguna achega, porque o 95% faino desde vivienda e o resto pues achegámolo desde o concello, co cal, pues estas personas que teñen esta necesidad lle sale absolutamente gratis pues a rehabilitación hasta esa cantidad de uns 15.000 euros aproximadamente.
Carai, pois que importante. Hoxe falamos do programa de infravivenda da Xunta de Galicia, que no caso de Moraña, xa dicimos, o 95% do custe dunha obra que necesite unha persoa con poucos recursos e que a súa vivenda pois non reúna as condicións de habitabilidade mínimas, que entendemos todos por xustas e por mínimas para poder desenvolverse no propio fogar, pois o 5% restante tamén o asumiría o concello, así que animamos a todo o mundo ou quen coñeza unha persoa, xa dicimos que dende os servizos sociais tamén teñen contacto cos posibles solicitantes para pedir esta subvención. E por outra banda, esas axudas á rehabilitación e tamén a mellora da accesibilidade, a eliminar barreiras arquitectónicas nas vivendas para mellorar tamén a independencia dos veciños. Esas axudas, neste caso, pois se conta co asesoramento dun concello como é o de Moraña para poder pedilas. O prazo, se non me equivoco, si que remata o 30 de abril, así que é moi importante informarse previamente. Hoxe aquí en COPE quixemos facelo co alcalde de Moraña, José Cela. Moitísimas grazas.
Moitas grazas, Silva. E moi boa tarde.
COPE Pontevedra.
E agora vamos con la noticia del día que nos trae Serga, Gestión de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo e Santiago.
El Concello de Pontevedra recibe solo 14 solicitudes para los 64 puestos vacíos de la planta baja del mercado de abastos.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues de esos puestos vacantes en el mercado de abastos de Pontevedra y demás novedades hablaremos este mediodía aquí en tu COPE más cercana. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.